Muy buenas, arrancamos una semana más la voz de la experiencia, ya saben, el programa de los estudiantes mayores de 55 años, los alumnos del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva. Y bueno, empezamos una semana en la que venimos de celebrar el Día de Todos los Santos en Huelva. También aquí lo prefiere llamar el Día de Halloween en las vísperas y, a pesar de todo, una fecha muy señalada de la que también hay mucho que hablar desde el punto de vista antropológico. Sobre esto irá nuestro sexto programa de la nueva temporada, pero antes de comenzar vamos a saludar al control a nuestro compañero Antonio Palanco. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Con ganas? Como
cada semana, hombre, con ganas. Además es un tema hoy que me suena bastante.
¿Sí?
Porque yo lo considero una... Perdón, pero lo considero una americanada. No sé
ah,
por
una
qué.
Americanada. Hablamos de Halloween, ¿no?
Vale, sí, efectivamente. Porque
bueno,
trataremos eso después. Y bueno, dentro de todo lo amplio que es el tema, ¿no? Pero se me viene a la cabeza Halloween, entonces como tengo algunas preguntas por ahí por el tintero.
Bueno, pues yo
ya,
creo
ya,
que...
Ya lo he dejado caer, ¿vale?
Creo ahí... que hoy vamos a despejar todas las incógnitas y vamos a ponernos... Creo que por ahí tienes incluso una musiquilla así preparada
sí, sí.
Para el tema funerario. Bueno, pues pónmela y empezamos
primero,
la voz.
Empezamos con una cortinilla y
venga,
luego nuestra musiquilla, ¿vale?
La voz de la experiencia. Ya lo decíamos al principio, venimos de celebrar una fecha muy destacada. El cementerio de la Soledad de la capital se llenaba, ¿no? de cientos de onubenses, incluso de miles de personas que venían de toda la capital para honrar a sus difuntos, pero también, digo la capital porque estamos en Huelva, pero por supuesto en toda la provincia, en toda España. Pero en las vísperas veíamos también esa otra parte, esa festividad que cada vez se está arraigando más a nuestros días, en la que los niños se disfrazan, los mayores van acompañándolos por las casas a pedir caramelo, y hablamos de Halloween. Sobre todos estos rituales que ya se van dando lugar en el Día de Todos los Santos, vamos a hablar hoy con José Carlos Mancha, profesor del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva. ¿Qué tal, José Carlos?
Hola, María, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Enrique Uzcategui, director de la Pastoral Universitaria. ¿Qué tal?
Hola, pues nada, aquí contento de estar con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos y también saludamos, por supuesto, a los protagonistas del Aula de la Experiencia, a los alumnos que nos acompañan hoy, que es Manoli Rodríguez. ¿Qué tal, Manoli?
Un martes más, difundiendo por la radio.
Pues encantados además. También está con nosotros María José. ¿Qué tal, María José?
Hola, nuevamente aquí.
Y nuestro compañero Narci. Bienvenido.
Muchas gracias, María.
Bueno, pues Antonio Palanco, Palan, para quienes le conocen y le quieren. Vamos a poner musiquilla un poco de materia. Y antes de comenzar, porque tenemos a unos alumnos muy aplicados en el aula de la experiencia, Manolito, ¿estás preparado? Una pequeña reflexión, ¿no? Para entrar de lleno.
Sí. Algo poético y un poquito tristón.
Pues a ver, cuéntanos.
Bueno, voy a comenzar. Esto se llama Soledad. Soledad, que vagas por lo profundo del alma sin saber qué buscas ni dónde vas. ¿Buscas la luz de la mañana o la tarde quizás? ¿El viento que se detiene cruel sin prisas para pasar? ¿Buscas tal vez el suspiro que exhala tu alma perdida en soledades azules? Soledad del llanto lento, callado, que flota en el aire como gotas de agua. O el desgarro profundo donde navegan los sueños perdidos. ¿Buscas entre tumbas cuidadas, sin cuidar, abandonadas, de cruces rotas, con fotos desdibujadas, de quienes otrora vivieron, tumbas con jarras de flores secas que mece el viento y las desparrama? Tú, soledad, que no sientes nada, que yaces inerte, no sabes que el sol sigue calentando la tierra, iluminando los días, mas no para ti. No sientes que el viento sopla, a veces lento, delicada brisa acariciante, otrora huracán que arrolla todo a su paso. Soledad de los pájaros que trinan, única vida que reina allí. Todo es silencio silente. ¿Qué buscas, alma perdida, en el lugar donde todo acaba? ¿O no? ¿Es esa tumba perdida la que te llama? Tal vez. Su epitafio sobrecoge, mas es el consuelo para ti. Y reza así. ¿Qué miras? Muerto estoy, como tú lo estarás también. Yazco sin amor, solo, abandonado, sin nadie que me visite, ni tan siquiera un resto para mí. Reza tú un Padre Nuestro, que otro lo rezará mañana por ti. Ahí, ahí está lo que buscas, tu tumba. Soledad, soledad silente, soledad.
Bueno, qué bonito, María. Ay, María José, me estoy aquí pensando porque estoy viendo qué preguntarle a las caras que nos han puesto. Manoli, qué bonito. Tú vives esta festividad, ¿no? Todos los santos.
La de todos los santos, sí. La de Halloween, que no lo sé ni decir.
Halloween, ¿no? Como dicen Halloween. Algunos.
Es Halloween.
Se ha hecho viral ya, ¿no? Lo cambiamos de nombre.
Me parece, ¿no?, una americanada total, aunque me gustan que vengan mis vecinillos. Que este año ya no han venido porque son más mayores.
Claro,
a pedir caramelo.
Eso es bonito. Bueno, sobre esto vamos a hablar, yo creo, José Carlos, desde el punto de vista antropológico, ¿no? Los rituales, ¿cómo derivan actualmente el Día de Todos los Santos? Una fecha, yo creo que desde el punto de vista histórico, interesante, ¿no?
Sí, se trata de un conjunto de días, el que va del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, en el que se conmemora a los muertos, ¿no? Se conmemora a los muertos en la cristiandad, nos estamos refiriendo. Y Halloween, que es la última incorporación, ¿no?, como previa a esa festividad, ¿no?, que primero conmemora a todos los santos. Aquí en Andalucía decimos todos santos, ¿no?, y el día 12 conmemora a todos los difuntos, ¿no? Halloween, pues en este caso es una festividad que en el caso de nuestra cultura, que es la andaluza, se incorpora a partir de los años 90, finales del siglo XX, principios del XXI. Dentro de ese fenómeno que es la globalización, ¿no?, que nos digamos importa rituales y festividades que nosotros aquí reinterpretamos y resignificamos, y en este caso el de Halloween procede de la influencia que hoy en día la cultura americana, ¿no?, tiene sobre la influencia que tiene sobre el resto de culturas del mundo. Pero no es una fiesta americana, quiero decir, tenemos la imagen que es una americanada. Mira. Y es cierto que digamos la ritualidad con la que ha llegado aquí sí es una americanada, pero aunque hay unas miradas historicistas y tradicionalistas que la sitúan como una fiesta celta, en realidad es una festividad que empezaron a celebrar irlandeses y escoceses y fue transferida con las migraciones del siglo XIX hacia los Estados Unidos, que reinterpreta la festividad también por la ligación que tiene con México, ¿no?, y su archiconocida fiesta de los muertos, ¿no?, y se establece como una previa a ese Día de los Muertos, ¿no? Es más, el propio nombre, si etimológicamente hablamos de Halloween viene de All Hallows Eve, es decir, la previa de todos los santos, ¿no?, que es la traducción etimológica.
A mí, hablando de rituales, la celebración del Día de Todos los Muertos que hacen en México me parece fascinante, me parece súper bonita, ¿no? También para mí casa un poco con el pensamiento cristiano, ¿no?
Absolutamente, es un sincretismo en realidad, lo que los antropólogos denominamos un ritual sincrético, porque hibrida diversas tradiciones. Evidentemente lo religioso está muy presente, pero allí digamos que entraría dentro de eso que los sociólogos, los antropólogos llamamos una religión vivida, ¿no? Aquí se interpreta como religiosidad popular, en la cual pues se le montan altares a los propios muertos, pero altares sociales, porque se le pone el paquetito de tabaco, si fumaba tal tabaco, se le pone el whisky que le gustaba beber, ¿no?, la prenda de ropa que más le identificaba. Entonces se rememora, se recuerda, ¿no?, recuerda de recuerdo, de volver a pasar por el corazón a esa persona, de una forma que, como he dicho, mezcla cuestiones religiosas con otras cuestiones identitarias.
Yo creo que también por alusiones a un poco a esta parte cristiana, ¿no?, que tiene esta festividad, este ritual en México en este caso, qué bonito es, ¿no?, que en cualquier, de cualquier forma, vuelvan en este día, en esta fiesta tan especial, los seres queridos, ¿no, Enrique?
Sí, evidentemente. A ver, todos los seres humanos y todas las culturas, de alguna manera u otra, a lo largo de los siglos, vamos, me lo puedes corroborar tú, siempre se hace memoria y honra a los difuntos, porque son seres queridos, seres amados, que han estado en nuestras vidas y han partido, y a lo largo de la historia, pues todas las civilizaciones han tenido más o menos, pero ese tipo de detalle, ¿no?, con la memoria de los difuntos. Sin embargo, en el Día de los Muertos, que es una tradición que se remonta al siglo X, realmente comienza en el monasterio de San Víctor. Es allí en la Edad Media cuando de alguna manera u otra la Iglesia establece una conmemoración litúrgica para honrarlos. Esto viene desde la época de los mártires, o sea, desde los primeros siglos de la Iglesia siempre se iba a orar delante de las tumbas de los mártires. Pero es verdad que la fiesta de los santos, que tiene raíz en la fiesta de los mártires, digamos que cobra esa fuerza, sobre todo en el siglo VIII, cuando el Papa Gregorio III establece la fiesta como tal. ¿Y esto por qué? Pues porque de alguna manera se quería celebrar a los santos, pero se entiende también que los difuntos, que son miembros de la Iglesia, era necesario recordarles. Entonces se une junto a la fiesta de los santos, pues esta memoria o esta conmemoración de los fieles difuntos.
Bueno, ¿qué os parece a los alumnos del aula de la experiencia esta explicación? María José, levanta la mano. Aquí estamos para, no interrumpir, para que nos escuchen todos muy bien, pero sí para aportar, así que adelante, cuéntame.
Yo siempre
acércate recordaré... Acércate un poquitito, perdóname, el micrófono, ahí, ahora
siempre
sí.
Siempre recordaré de pequeña, cuando a las 6 de la mañana mi madre y mi vecina salían a la misa de difuntos. Pero también recuerdo que yo el día 1 decía, bueno, si hoy es todos los santos y mañana los difuntos no son santos, y me decía mi vecina, los difuntos son santos, porque casi todos los difuntos, casi ninguno va al infierno, todos van al purgatorio, y el día 1 aprovechan y los meten a todos en el mismo acepto, entonces son todos santos. Yo creo que eso se me quedó ahí a mí como algo así. Por otra parte, rituales a la hora de los muertos ha habido desde que el mundo es mundo, porque desde el primero que se murió hasta el último ha sido enterrado de una u otra manera. Con lo cual, rememorar, pues bueno, mientras que tú te acuerdes de la persona va a estar ahí. Se dice, ahora es que tú vas al cementerio y ahí no hay nadie. Efectivamente, ahí no hay nadie. Pero aquí sí hay, en el cerebro tuyo y en tu corazón sí hay. Con lo cual, lo mismo da que sea el Día de Todos los Santos, como que sea el Día de los Difuntos, un día para celebrar que ahí están contigo. Porque yo me acuerdo mucho más la noche de Nochebuena que el Día de Todos los Santos.
Bueno, es verdad que hablando de rituales podríamos llevarnos el día completo, ¿no? Porque además en la provincia de Huelva tenemos además vestigios que atestiguan que evidentemente siempre se han hecho rituales funerarios. A mí se me viene a la cabeza el de mi pueblo, ¿no? El Dolmen de Soto, que yo creo que es un ejemplo, José Carlos, creo que apasionante.
Sí, yo creo que quiero coger tres claves de lo que ha dicho María José. Porque son que estructuran, ¿no?, la ritualidad de los en conmemoración de los muertos. Primero, la muerte es un universal cultural. Todas las culturas celebran la muerte de una manera u otra, y los antropólogos, pues a través del estudio de cómo las diferentes culturas celebran la muerte, hemos sacado el denominador común de que, aunque lo hacen de forma distinta, en realidad todas celebran la muerte, ¿no? Eso es una cuestión clara, y además rescato esas palabras de María José de que ella se acuerda más en Nochebuena de sus muertos que en el propio Día de los Muertos. Eso pasa también en otras ritualidades vinculadas a los muertos. Yo pienso en la que más he estudiado yo, que es la Semana Santa, sin duda. Es la fiesta de unión de la vida y la muerte, y de los vivos con los muertos, ¿no? Yo, por los relatos de mis informantes, ¿no?, que cuando ves la cara de la Virgen, ¿qué estás viendo? Y no me dicen ni a la propia Virgen, dicen a mi madre, es quien me apuntó aquí de pequeña y ya no está, ¿no? Entonces, digamos que es una fiesta que está constantemente a lo largo de todo lo que es el ciclo astronómico presente y reinterpretada culturalmente, ¿no? Y por último, un elemento central del mantenimiento de esa ritualidad, las mujeres, la matrilinealidad, es decir, cómo se traspasan todos esos usos rituales de madres a hijos, y después esas hijas han seguido traspasándolo, ¿no? Y la incorporación de Halloween me parece una unificación de sexos y de género en ese sentido, porque antes al cementerio prácticamente mayoritariamente iban las mujeres de la familia a honrar a los muertos, y hoy en día la fiesta de previa a los muertos al menos la celebran los dos sexos de la misma manera, lo cual me parece muy 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 interesante, y quisiera dejar eso claro, ¿no?, por la importancia en la reproducción social de todas las ritualidades la mujer, por lo menos en nuestro ámbito cultural.
¿Qué os parece que haya derivado, María José, Manoli, ahora hablamos contigo, pero qué os parece que haya derivado todo este sentido que tiene realmente, pues, rendir culto a los muertos en festividades o en celebraciones paganas como Halloween, ¿no?, que a veces hace un poco quizás que se nos olvide el sentido que esto tiene, Enrique?
Bueno, yo diría que, o sea, en nuestra Andalucía las tradiciones nuestras son muy fuertes, es decir, aunque algunas personas pues quieren vivir el Halloween más bien como una festividad, bueno, más que pagana, pues comercial también, de alguna manera, ¿no? Como participando de lo que el mundo entero está viviendo, porque las redes sociales también influyen mucho, el tema del disfraz, el tema de la decoración. Indudablemente, cuando llega el Día de los Difuntos, o sea, incluso yo diría que incluso todos nosotros, o sea, acudimos al cementerio o por lo menos tenemos un recuerdo bonito de aquellas personas que amamos y que ya no están con nosotros físicamente. Entonces, eso pesa mucho más que cualquier cosa que podamos vivir, ¿no? Porque además que como Halloween hay muchas otras festividades comerciales que se van colando, ¿no? Y no por eso cambia nuestra cultura, ¿no? Sino que, como bien habéis dicho, o sea, se enriquece, se nutre y hace partícipe de alguna manera u otra a otras personas, incluso no creyentes, ¿no? Porque muchas veces el tema de los difuntos o de todos los santos, pues es muy propio de, si no del creyente cristiano, al menos del que lleva la tradición cristiana. Pero incluso quien no se siente identificado con esto, pues a razón de todas estas otras alternativas, pues también se une, ¿no? Culturalmente. Entonces, yo creo que es una riqueza, ¿no? Que al fin y al cabo estamos viendo la diversidad y la riqueza de nuestra Huelva, ¿no? Que se abre también. Además que siempre ha tenido cierta influencia anglosajona también, ¿no? Que eso aquí cala muy bien eso, pues claro. O sea, Huelva ha estado marcada por esa presencia inglesa, ¿no? Británica entre nosotros.
Es una forma de lo positiva, realmente, pues sí, ¿no? Quizá hay quien el mensaje negativo sea de, oye, es que se confunde, ¿no?, la fecha, pero es verdad que sí, al final te retrotrae a lo que verdaderamente importa, que es, pues, el momento de honrar y de acordarnos de los que ya no están. Manoli, ahora sí, cuéntame.
Yo es que de chica, mi madre me llevaba siempre al cementerio, y cuando no hemos vivido en la zona de Landévalo, en las minas, que era de donde ella era, en esta fecha nos llevaba a ver los abuelos que no estaban, que estaban en el cementerio. Entonces, pues eso era un ritual. Después, por desgracia, en mi casa, pues falleció una hermana mía muy joven, y mi madre nos llevaba todos los días en la sierra, lloviera o no lloviera, nos llevaba todos los días al cementerio. Yo me acuerdo una tarde de tormenta de estas que los árboles parecía que se iban con truenos, con relámpagos, y mi madre se le metió en la cabeza, pobrecita mía, que su niña se estaba mojando. Y allá que nos lleva a los dos chicos, cogidos de la mano, al cementerio, a ver si su niña se estaba mojando, y su niña no se estaba mojando. Pero había que ir, y luego, pues eso, visitarla a los cementerios, siempre nos ha llevado mi madre, ¿eh?
Narci, cuéntame, que no te has estrenado todavía hoy.
No, me habéis dejado para el último.
Estaba algo chipadillo, ¿eh?
Sí, estoy un poco chungo.
El tiempo.
Mira, con Enrique estoy perfectamente de acuerdo. Una fiesta religiosa para mí, para mí. Odio Halloween, lo siento. Yo cuando vea por la Quinta Avenida pasar un paso de misterio, un crucificado y un paso de palio, tocando sobre todo Dolores Saeta Nubense, entonces a lo mejor celebro Halloween. Mientras tanto, no. Me gusta que los niños vayan a mi casa, como han ido este año, y mi mujer tenía allí bolsas de caramelo preparadas.
Ah, entonces no lo odias tanto, ¿eh?
Pero lo odio, yo lo odio. Vamos, yo no le di los caramelos, lo dio ella. Yo no me gusta, ¿eh? Yo no soy angloamericano ni nada de eso, yo soy andaluz. Y me gusta mi Semana Santa, me gusta mi religiosidad popular. Celebramos a nuestros difuntos, el día 17 tenemos la misa de hermandad de los difuntos, que conmemoramos los que se han muerto en este año y los que han muerto de la hermandad, y lo tenemos todos los años. Y sobre todo, con respecto al día de todos los santos, creo que los que están ahí incluidos son de segunda categoría o tercera, pienso yo de esa manera. Santos que por cualquier motivo no tienen su día específico en el resto del año.
Es verdad, ese término de todos los santos, cuéntame, porque es verdad que aquí como que despierta un poco de duda, ¿no? María José lo pronunciaba al principio también.
Bueno, eso, o sea, realmente no tiene que ver con categorías de santos, que no, haya
ya.
Más.
Ya.
Tiene más que ver con que simplemente, o sea, eso es una festividad en el que se recuerda que la Iglesia está compuesta por santos. De hecho, para San Pablo, nosotros los creyentes somos santos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, sí, verdad que cometemos pecado, pero que el Espíritu Santo nos hace santos. Entonces, la fiesta cuando se instituye es para recordar a los que ya están en el cielo y los que todavía estamos aquí camino en la tierra. Y para recordar también a aquellos que, como bien habéis dicho, están en el purgatorio, pero que ya pasan a la presencia de Dios. Esa es la iglesia santa, ¿no? Que uh-huh. es lo que se corresponde al cuerpo de Cristo.
Bueno, qué interesante el tema que tenemos hoy. Esto da para mucho. Lo vamos a ir, si queréis, cerrando. Vamos a hacer una ronda para quedarnos con un mensaje. Ya ha pasado, quien nos esté escuchando desde hoy en el programa, ya sabemos que ha pasado el Día de Todos los Santos, por supuesto. Pero como nos gusta tanto y no tuvimos ocasión, hoy el programa ha ido dedicado pues a esta temática, además con grandes profesionales y expertos en el tema. Hombre, casi nada. Gracias. María José, para cerrar, una reflexión.
Para mí, el respeto hacia todos los creyentes de una manera u otra. Cada cual cree a su manera. Yo soy cristiana. No soy muy, pero soy cristiana. Entonces, y además me han inculcado de toda la vida eso. Pero tampoco odio a los demás, ¿no?
Muchas gracias, María José. Narci, por terminar.
A mí me encanta la fiesta de todos los santos. Los difuntos, como pasaba con Manoli, cuando pequeño me llevaban todos los días de los difuntos me llevaban al cementerio.
¿Y qué dulce se comía por todos los santos? ¿Qué dulce se comía tú? Yo sé que tú eres muy buen comer.
Huesecito de santo.
Hombre,
qué rico.
Que si no habla de comida, mi Narci.
Y prácticamente desde que ya soy mayor, yo voy al cementerio normalmente dos o tres veces al año, pero nunca el día 2.
Ah, mira, nunca.
Nunca.
El día 1 tampoco. El día, todos
el
los
día
santos.
1 normalmente solemos ir a misa.
Vale, mira. Bueno, a ver, cuéntame tú, Enrique, para cerrar un poco esta reflexión que hoy aquí abrimos.
Pues yo me quedo con una cosa que me pasó con una mujer de Villablanca que va todos los domingos al cementerio y decía, mira, yo no celebro el Halloween por una razón, porque yo no me imagino a mi José como una calavera y a un bicho raro. Yo me lo imagino con el Señor. Entonces, pues yo creo que eso, ¿no? Que creo que toda Andalucía en su sencillez y en su amor por su gente, pues recuerda a su difunto de esa manera, ¿no? Con amor y con vida, con alegría. O sea, a pesar de la tristeza, de la separación física, siempre está ese recuerdo del más allá como algo bonito, ¿no? Como una esperanza.
Uh-huh. Qué bonito.
Sí, yo por alusiones no he querido decir que yo esté de acuerdo con la fiesta de Halloween. La he analizado solo antropológicamente, pero sí me interesaría destacar que, bueno, que aunque aquí haya cierto... hay gente que profese determinada religión y tal, esto es una fiesta religiosa en el sentido cultural de que religa a la gente comunitariamente más allá del credo religioso en el que se inserte cada uno, pero sí me interesa destacar que esto va a seguir cambiando principalmente porque desde que la iglesia acepta las incineraciones, mucha gente ya no está en los cementerios y creo que se van a ir asumando nuevos símbolos que van a recordar a esas personas ausentes que ya no están y con los cuales nos vamos a ligar. Y en esto, por ejemplo, el tema de la Semana Santa creo que es central o determinadas imágenes que nos van a vincular para siempre a esas personas que no están y que van a mantener esa raíz religiosa entre el vivo y el muerto que creo que es lo que hay que seguir celebrando y es la centralidad de todo.
Bueno, tengo que decir que José Carlos ya en más de una ocasión lo volveremos a traer al programa porque sí. Tiene mucho que contar desde el punto de vista histórico de Huelva. Es un gran investigador y tenemos
es muy interesante.
Hoy solamente ha abierto un poquito la boca, hemos tenido una suerte de escuchar algunas palabras, pero tiene mucho que contar sobre Huelva, así que ya volveremos a secuestrarte para nuestro programa.
Acuerdo,
muchas gracias, José Carlos. Y para terminar, ahora me cuenta.
Sí, tengo algo en la cabeza.
Sí. Manoli, cuéntanos y ya nos despedimos.
Yo la verdad es que lo del Halloween es que me viene como que desde muy lejos, pero que tampoco lo rechazo así tasativamente. En cambio, el Día de Todos los Santos, aunque se digan todos los santos, yo sé que ahí hay santos paganos, buenos, malos, irregulares y de todo, entre ellos me encuentro yo. Pero amo ese día porque mi madre me enseñó a amarlo. Y mi madre me enseñó ahí a rendirle un homenaje el Día de Todos los Difuntos al cementerio y me llevaba. Y bueno, me gusta, sinceramente me gusta. Y yo en mi casa enciendo una pongo las fotos de todos los que me faltan, que son muchos, y enciendo una vela durante todo el día. Por la noche la apago porque me da miedo. Pero le sigo pues, haciendo mi pequeño homenaje en mi casa a los míos y a los que no son míos.
Pues con eso nos quedamos, cerramos así esta bonita tertulia. Muchas gracias, compañeros. Y ahora, mientras se marchan los primeros tertulianos y damos paso a los siguientes, Manoli también nos deja de aquí de tertulia, vamos a contar lo que tenía Antonio Palanca que decirnos. A ver, ¿también tú eres muy, muy fanático de esta fecha o no? ¿Fuiste al cementerio, Antonio Palanca, o no?
Por supuesto, como cada año. Pero yo lo que te quería comentar es que, tal y como dice un compañero mío, un gran amigo, y lo dijo en el grupo de padres del colegio, ¿vale? Porque como está la fiesta de Halloween nos está invadiendo, ¿vale? Nos está comiendo terreno, pues entonces el punto, puso un punto y aparte en el grupo, decir, a ver, señores, que está muy bien esto de la fiesta de Halloween, que no está mal, a todo el mundo le gusta, pues regalar los caramelitos, de que los niños estén contentos, porque realmente pues está bien, ¿no? Pero sin embargo, lo que no tenemos que dejar de lado es el motivo real del Día de Todos los Santos. Es decir, que es venerar a nuestros difuntos y que esa tradición no se pierda. Entonces lo puso en el grupo y más o menos, y fue un mensaje que caló bastante hondo. ¿Sabes? Es decir, intentar de que la tradición real no se pierda como tal. Que no se convierta el Día de Todos los Santos en regalar caramelitos y poner calaveras por la casa y adornar la casa, ¿no? Uh-huh. Es decir, celebrar Halloween, por supuesto, a mí eso no me importa, sin perder de vista el motivo real de la celebración del Día de Todos los Santos.
Bueno, como nos decía, la verdad que tienes mucha razón, yo ahí también estoy de acuerdo contigo, Palan. Como nos decía el director del SARU, bueno, pues en cierto modo, si lo miramos desde el punto de vista positivo, aunque a veces algunos celebren más lo que es disfrazarse, ¿no?, que el ir al cementerio, sí que una cosa retrotrae a la otra y hace que en algún momento, ¿no?, pongamos los pies en el suelo y digamos, pues hoy se está celebrando lo que se está, claro, celebrando, ¿no? Eso sí que es verdad.
Me refiero a que es función de los padres transmitir ese mensaje, es decir, vamos a celebrarlo como vosotros ahora mismo estáis celebrando desde vuestra manera especial, porque ha llegado para quedarse, pero que el motivo real de este día, de esta festividad, es el que es.
Bueno, pues yo creo que ya más o menos nos hemos quedado con la copla de dónde viene este origen, la tradición, que eso te tenemos que contar con grandes profesionales cada programa, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, la Universidad de Huelva está plagada de ellos y vamos ahora a dar paso a las secciones que nos encantan también. Hoy vamos a dedicarlo sí o sí a Halloween, bueno, a Halloween, perdón, al Día de Todos los Santos.
Día de Todos los
y a
Santos,
todos estos rituales que nos van acompañando.
Sale, sí, ¿ves? Que te arrastra,
me sale.
Te arrastra. Me arrastra. Halloween te arrastra.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a saludar a nuestro Juan Malabadía, que viene ya aquí con nuestro palabrerío, además, con el tema que hoy nos atañe, ¿no,
sí,
Juan?
No, de esto hay poca bibliografía, o sea, hay poco nombre. Uh-huh. Sí. Yo antes lo que quería decir es que esta noche he dormido soñando con la cocina. Porque es que ayer se me ocurrió hacer unos calamares en salsa.
Anda.
Y toda la noche he estado soñando con la bechamel.
Anda.
Con comida a base de bechamel. Así que agárrate a mí, a rama.
Bueno, es que nos estamos colocando en plano. Sí. ¿Has soñado con la bechamel esto? Aunque no venga mucho a cuento, quiere decir que te vas... Igual hoy a lo mejor te sale alguna palabra así.
Alguna no. Yo es que iba a dar la receta de los calamares en salsa.
Ah, ¿por ejemplo?
Por ejemplo.
Vale.
Pues mira, es que, pero no eran los calamares, eran lulas.
Ah, eran lulas.
Que, por cierto, en Portugal a los calamares se les llama lula. Uh-huh. Tú pides lula en Portugal y te dan calamares.
Anda, mira.
Eso.
Nunca te acostarás de saber algo nuevo.
Pues mira, la receta es muy sencillita. Un par de dientes de ajo, una cebolla, dos pimientos y un tomate.
Anda.
Bien picadito, bien rehogadito. Y una vez que está bien rehogadito, le echa un poquito de vino blanco hasta que el vino blanco se... Hasta que el vino blanco se vaya y que nada más que la esencia. Lo rehoga muy bien las lulas, cubre con un poquito de agua y adelante. Con una horita más o menos, así está lo...
Qué bien se te da esto de la receta.
Vamos, a una sección encanta, de receta.
La luna en salsa. Bueno, algún día vamos a traer a un cocinero, pero eso ya es otra cuestión.
Bueno, ahora sí nos ponemos ya con palabrerío popular, vamos a poner la musiquilla que nos recuerda que cada semana Juan Malabadie nos habla de aquellas palabras de la provincia que no están en la RAE, pero que sí están en el diccionario popular de todos los choqueros.
Exacto. Y son nada más que tengo tres entradas nada más. Una es las castañas tostadas. ¿Y por qué se trae?
Bueno, buena época sí, para hablar de eso.
Sí, y trato al lado de las castañas asadas porque esto se hacían en Parato Santo, que es la que nos trae aquí en este día, y se hacían reuniones familiares en las que era parte, aparte del menú, junto a la buñuela y el aguardiente. Y esto es típico del Cerro del Andévalo.
Ajá.
Antes quiero decir también que hay un pueblo, como tengo un apuntito, que hay un pueblo que se llama Tosanto, que está en la provincia de Burgos.
Ah, mira, no lo sabía.
Pues a eso. Luego está la amiga de los Tosantos. Y en torno a la fecha esta de noviembre, pues se hace una fiesta en la plaza del pueblo, que es Santa Ana la Real. Y ahí está como plato único las migas. Todo el pueblo lo come gratis. Y además va a acompañar de mosto, que es ya, porque ahora en Tosanto, para Tosanto es la época buena para empezar a probar mosto.
Ajá.
Sobre todo esto es una costumbre que se hace en Mogué.
Qué rico el mosto.
El mosto. Y luego con una sardina. Y esto es típico de Santa Ana la Real. Y luego hay una, esto es ya más como la etnografía, una costumbre, ¿no? Y es pedir para los Tosantos. Y eran las peticiones de los monaguillos. Por cierto, ¿vosotros acordáis cuando los monaguillos pedían a los padrinos de los bautizos que les dieran dinero? Eso hace ya muchos años se acostumbraba, sobre todo en los pueblos, a que los padrinos tiran pesetas para...
Bueno, yo me acuerdo de estar pasando por la plaza de la iglesia de Triguero y haber terminado un bautizo y decían el perlón, tiraban dinero. Yo recuerdo que me han dado en la cabeza una moneda. Y yo pasaba así, la gente agolpaba para coger dinero. ¿Qué cosas? Pues hace tantos años, fíjate.
Sí, y entonces pues les tiraban pues castañas, membrillo, melones, que luego entonces los comían juntos cuando llegaban. Cuando llegaba la hora de tocar las campanas, se ponían a tocar las campanas y a comerse todo lo que habían recogido.
Fíjate, ¿qué cosa tienen los pueblos?
Sí, y esto se hace en Rociana, en la Sierra, en Zalamea la Real y en el Cerro del Andévalo. Y una cosa que no sé si lo habrán dicho antes, en Huelva, lo de los Tosantos se celebra desde el siglo XIII. Yo no sé si lo habrán dicho en la anterior... No lo han dicho, pues resulta que en Niebla se celebra desde 1285, Sancho IV de Castilla autoriza para crear una feria donde se ponen los productos del campo, sobre todo frutas, verduras, además de feria de ganado. Y una cosita, el último apunte que quería poner es que la feria de todas las fiestas de todos los santos la crea Papa Gregorio III, que transfiere una fiesta que había creado anteriormente el Papa Bonifacio IV. Uh-huh. Y hasta ahí por ahí es lo que tengo hoy.
Muy bien, Juanma Labadie, muchas gracias.
De nada.
Y seguimos hablando también de todos los santos y de monumentos, en este caso que nos recuerdan a los que ya no están, con la sección que tenemos con nuestro compañero Manolo Rodríguez, Huelva Monumental. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buena. ¿Qué
bueno,
tal,
tú
María?
También te has puesto ya a hacer los deberes y a traernos algo relacionado con el tema, ¿no?
Algo.
A ver, ¿qué nos traes?
Pues mira, estábamos hablando de muertos, de enterramiento, de Tosanto y demás. Entonces, vamos a hablar de la primera necrópolis romana que se descubrió aquí en Huelva, que fue en el antiguo colegio francés, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahí tenemos dos monumentos funerarios, vamos a denominarlo. Y hablamos un poquito de ello y cómo se enterraban y demás
pues
los romanos.
Qué interesante.
Bueno, como hemos dicho anteriormente, esta necrópolis se encuentra ubicada entre las calles San Andrés y Plácido Bañuelo, o sea, en la plaza actualmente que es la plaza Ivón Casenave. Los enterramientos más antiguos detectados pertenecen a la primera mitad del siglo I a.C. y parece que desde mediados de este siglo se construyen mausoleos de pequeñas dimensiones que las tumbas están dentro, es decir, eso actualmente se hace, ¿no? Es decir, en el cementerio actual tú vas y hay mausoleos donde se entierran los moradores, los dueños de ese mausoleo, la familia en este caso, ¿no? Los dos monumentos funerarios que actualmente se pueden visitar en este lugar, denominado como Necrópolis Norte de Onova. Digo Onova en honor al doctor Campos. El doctor Campos decía que no es Onuba, que es Onova. Bueno, de cualquier manera, Onuba o Onova.
Campo director es lo mismo. Director fundador del Grupo Urbanitas.
Efectivamente. De la Universidad de Huelva. Entonces él decía que Onuba no era, que era Onova. Bueno, pues da igual. El primero es un monumento de planta rectangular, conformado por tres cuerpos escalonados de sillares de piedra del conjunto. En su cúspide debió poseer un elemento conmemorativo en sí, bien una estatua o una estela con una inscripción que no se ha conservado, lógicamente. La cronología de este monumento es del siglo I después de Cristo. Es decir, que habían pasado casi 200 años de que se encuentran los primeros enterramientos. Y el segundo es un monumento, un mausoleo circular, que apareció junto, o sea, en la calle Plácido Bañuelo, en el edificio contiguo, y no se conservó entero. Ahí hubo una desgracia, una máquina lo partió prácticamente por medio y destruyó la mitad del... Pero se conserva, esa mitad se conserva porque se traslada a, digamos, al patio del, de la plaza de los edificios, con una cristalera por fuera, y se puede ver la planta circular, ¿no? Está en la calle Plácido Bañuelo, como he dicho, destruido por la, en la construcción del edificio contiguo. Debió ser la tumba de alguna figura de relevancia en la Onoba imperial. La construcción se realiza primero con una gran fosa circular excavada sobre un terreno, disponiéndose en su interior una, una cámara principal con planta poligonal realizada con sillares de piedra en sucesivas hiladas superpuestas. La, la cronología de este monumento es del siglo II después de Cristo. Uh-huh. ¿Eh? Hay que decir también que en Onoba existían hasta tres grandes áreas funerarias. La necrópolis oriental, en el entorno del Cabezo de la Esperanza y la calle Palo. La necrópolis meridional o sur, que estaba situada en la calle Vázquez López, donde aproximadamente está hoy el Gran Teatro. Ahí apareció. Y la norte, que es de la que hemos estado hablando y demás, ¿no? Hay una inscripción en el... Cuando se sube la calle Plácido Bañuelo, hay una cristalera, que es donde se ve la plaza, donde se ve el monumento este rectangular que he dicho y donde se ve el circular. Y hay una inscripción que está la cristalera que existe arriba. La inscripción en latín, está puesta en latín, y la traducción es que la tierra te sea leve. Eso se ponía prácticamente en todas las tumbas romanas. Igual que ahora se pone que en paz descanse, uh-huh. Pues en aquella época se ponía que la tierra te sea leve. Es más, yo te puedo decir que incluso yo he estado en algún responso de algún enterramiento recientemente y que no lo ha hecho un sacerdote, lo ha hecho un diácono y al final ha dicho que la tierra te sea leve. Digo, este hombre pues lleva un poco la tradición esta y demás. Uh-huh. Quiero decir que en este recinto actualmente se pueden visitar otros dos restos arqueológicos, ¿no? Uno es el ramal de agua de entrada a la ciudad, que venía de la Fuente Vieja, y el otro es la muralla, restos de la muralla que existía en aquella época. Todo esto se puede visitar.
Y se puede visitar, y además, gracias por contárnoslo, porque muchas veces, incluso los que somos de Huelva, desconocemos todo lo que hay aquí desde el punto de vista patrimonial y, en este caso, ¿no?, relacionado con los enterramientos y con estos ritos funerarios. Muchas gracias, Manolo Rodríguez.
Nada.
Y también, para cerrar el programa, como cada semana, vamos a hacerlo con un poema que nos ha preparado con todo su cariño Manuel Vázquez Quintanilla. Muy buenas, compañeros.
Hola, buenas. Encantado de estar aquí.
Cuéntanos también hoy, relacionado con los rituales funerarios, ¿qué tienes pensado para hoy, para despedir?
Bueno, las circunstancias mandan. En principio, yo compuse un poema sobre la historia, porque venía un invitado que era historiador, pero luego se aclararon las cosas y se derivó esto a la celebración del Día de los Difuntos, Todos los Santos, Halloween, o como ustedes quieran llamarlo.
¿Tú lo celebras a título personal? Tú eres agnóstico, ¿no?
Yo soy agnóstico, sí. Iba a decir ateo, pero bueno, me voy a quedar en un punto inferior.
Puedes decir lo que tú consideres.
Lo he confeccionado desde un punto de vista un poco crítico, dada el hábito humano de festejarlo todo y por todo. Y en fin, le he dado mi tinte personal, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el asunto, pero al mismo tiempo sí tiene que ver. Se titula el poema Fiestas con la muerte, y cuento lo que a continuación os voy a recitar. Entre confusión y asombro, admiro, pienso y hasta entiendo este jolgorio. Ante la temida muerte que el hombre se esclaviza, se esconde la costumbre de pensar en los muertos con diferentes poses. De la religiosidad o culturas depende dicho enfoque. En los ambientes místicos la celebración es de angustias, penosa y tristezas, rozando lo macabro, llegando casi al tránsito, rezando sin descanso, generando un ambiente poco grato, asfixiante y de llantos. Atendiendo al conjunto, lo que impera el asunto es sufrir, recordar al alma del difunto. Por el contrario, existen otros mundos, quizás alimentado por las culturas de antaño, por otras latitudes de los pueblos germanos, por otras regiones de eslavos y sajones, donde celebran la fecha con otras fiestas. Con gran entusiasmo se bebe, se ríe, se canta, se baila, regresan los muertos para celebrarlas, momentos de muertos para agradar al gusto. Hoy lo que está de moda en los países del lujo es disfrazar la muerte con cualquier lisonja. Máscaras y símbolos, simulados trajes, caramelos, niños, ambiente festivo por todo el paisaje. Y el personal contagiado, idiotizado en vivo, ha sorbido el seso por la noche de Halloween. Todo está previsto en la actitud humana. Por cualquier motivo se festeja y danza. Por cualquier argumento se celebra y se gasta. Fiestas de tristeza, fiestas de alegría, fiestas de pereza. Hasta para la trágica muerte montamos una fiesta.
¡Qué bueno! Maravilloso. Bueno, yo creo que un placer, ¿no? Escuchar a Manuel Vázquez, pues, recitar uno de sus poemas. Cada semana se supera, cada semana lo pasamos mejor en la voz de la experiencia. Y ya estamos preparando el siguiente programa para seguir disfrutando, celebrando la vida y la muerte. Y, por supuesto, contando todo lo que tenemos que contar, que no es poco, desde este apartado de la universidad, que ahora, esta misma semana, comienza el nuevo curso. Se arranca la nueva temporada del Aula de la Experiencia.
Esta tarde,
mientras que estamos grabando el programa hoy, aunque los oyentes lo escucharán desde este viernes. Pero esta semana empieza un nuevo curso y tenemos mucho, 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 mucho que contar durante todo el nuevo curso académico. Antonio Palanco, ¿quieres decir algo antes de despedirnos?
Yo me estaba acordando que en 3 semanas hacemos 100 programas y que estoy pensando en la tarta, o sea que...
Bueno, en 3 programas, ¿no? Nos quedan 3 programas, claro, para celebrar el centenar. Así que lo haremos a lo grande.
4 concretamente.
4. Bueno, pues ya veis que la temporada apunta manera. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos al otro lado y seguimos la semana que viene disfrutando aquí en La Voz de la Experiencia. Hasta la semana que viene.